Esta mañana, listo para estudiar la palabra. Estoy tan contento de que hayas venido hoy. Tengo un mensaje que creo que va a desafiarte hoy si eres un discípulo verdadero, original, no falso, ni una copia o pirata. ¿Y cuántos de ustedes están listos para ser desafiados hoy? Uno es pues, la mitad, los otros están lo que sea. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? Y antes de comenzar a trabajar de tiempo completo en el ministerio, tuve un trabajo realmente bueno como ejecutivo de ventas para el mayor distribuidor de alimentos en el país, en los Estados Unidos. Fue un gran trabajo, me encantó. Y pasaba todo el día con cocineros, no tuve que sentarme en una oficina. Y parte de mi territorio era el Paseo del Río en San Antonio, el Riverwalk. Y pasé la mayoría de mis días en el Paseo de Río y vendíamos a restaurantes, hoteles, escuelas, supermercados y cualquier lugar que se sirviera comida. Y era una gran empresa y les gustaba mantener a sus empleados felices. Y por lo que tendrían estas grandes fiestas de la compañía cada 2 meses aproximadamente, más o menos. Y la compañía alquilarían un gran salón de fiestas en algún gran hotel caro de 5 estrellas o a veces en un gran casino y había cientos de vendedores que asistían. Pero esas fiestas estaban locas. Barra, alcohol gratis y juegos de azar. Y era como un grupo de niños en una tienda de luces gratis. Era una locura. Y también pues la gente vendría a estas fiestas sin su cónyuge para que pudieran acotejar a alguien que no fuera su cónyuge. Eran lugares realmente terribles y beber, jugar, infidelidad, todo tipo de comportamiento pecaminoso. Un lugar terrible, honestamente, las fiestas. Y soy un creyente, amo a Dios, amo a mi esposa y yo estaba sirviendo en la iglesia, todo el mundo sabía que yo era un seguidor de Cristo. Y así que cuando iba a estas fiestas, realmente me sentía fuera de lugar y yo estaba muy incómodo, pero quería encajar y no quería que todo el mundo pensara que era alguien aburrido y más santo que tú. Pero no pasó mucho tiempo antes de empezar a beber con todo el mundo. Y una noche recuerdo que alguien hizo un comentario que realmente me golpeó duro y él dijo: "Oye, ¿no se supone que eres cristiano?" Y ay, era como un puñetazo en el intestino. Y me sentía tan condenado, tan horrible. Había arruinado completamente mi testimonio. Y me sentí como el más grande hipócrita del planeta. Y no levantes las manos, pero ¿algo le ha pasado a ustedes? Y pues sí. Pero aquí está la cosa sobre ser un seguidor de Cristo, un cristiano. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Y necesito decirlo otra vez. Y cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer, ¿sí o no? Tienes que escribir eso. ¿Sabes qué? Dilo conmigo. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Una vez más. Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Y el problema, en mi opinión, para muchos cristianos es que realmente no saben quiénes son en Cristo. Y porque no saben quiénes son, a menudo no saben qué hacer. Y por ejemplo, cuando nos invita a cenar o alguna ocasión especial, casi cada vez que estoy ahí, alguien dirá: "Es hora de orar. Pastor Jeff, ¿bendecirías la comida? Y si lo haces, solo quiero advertirte, esto es lo que voy a decir. Pues estaría feliz de orar, pero ¿por qué no bendices tú la comida?" Y me gusta hacer eso porque es un poco divertido ver a la gente retorcerse. Y casi cada vez que hago eso, dirían algo como: "Oh, no, tú eres el pastor y yo soy un cristiano regular." Y casi se puede escuchar lo que están pensando. Es como: "Ay, sabes, tú eres un pastor y yo solo soy un mamá de casa que queda en casa. O eres el pastor y soy solo un estudiante. Y sabes, yo solo soy cajera." Y lo que casi dicen más o menos es: "Soy un cristiano normal Y escuche, si alguna vez te sientes de esa manera, realmente no sabes quién eres. Porque si eres cristiano, si eres un seguidor de Cristo, no hay nada regular sobre ti. ¿Están conmigo? Y necesitas entender eso, que estás lleno del mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Eso no es regular. Tienes acceso al mismo trono de Dios. Eso no es regular. Tienes la autoridad de usar el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. No hay nada regular sobre ti. Y cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Y hoy voy a ayudarte a descubrir que eres embajador en Cristo. Y pues has sido enviado por Dios para representar a Cristo. Y cuando sepas quién eres, ayúdame, sabrás qué hacer. ¿Está conmigo? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, Pablo dice, 2 de Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está, ¿qué? Ayúdame, en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. ¿Y qué es? Es una nueva creación, lo viejo, ¿qué le ha pasado? Ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, ¿verdad? Amén. Y si estás en Cristo, si eres cristiano, si te has apartado de tus pecados y entregado tu corazón a Cristo resucitado, eres una nueva creación. Y todas las nuevas creaciones tienen nuevos propósitos. Eso es lo que dice aquí. Y lo viejo, la suciedad, la basura, el pecado, la culpa, la vergüenza, eso debió de haber desaparecido. Y todos tus pecados han sido perdonados. Tú eres una nueva creación, ¿verdad? Eso fue el momento para gritar. El problema es que algunos de ustedes son cristianos, pero no entienden quiénes son como una nueva creación. Es como una oruga que se convierte en una nueva creación, la mariposa. Pero imagínense si la mariposa todavía se arrastra alrededor como una pequeña oruga. Eso es lo que hacen algunos cristianos porque no entienden quiénes se han convertido en Cristo. Y pues Pablo nos dice, versículo 19, increíble, presta atención, Dios ha hecho ¿qué? Mira, 2 Corintios 5, 19, eso es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Mira eso, Dios nos ha encargado. Si eres un cristiano, tú eres el nosotros al que él se está refiriendo aquí. Nos ha encargado con este mensaje. Es tu mensaje, es tu vocación, es tu ministerio. Te ha encargado el mensaje de la reconciliación. Él te ha puesto a cargo de este mensaje. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y pues ahora bien, ¿qué significa la reconciliación? Es una gran palabra, pero en este contexto, en el idioma griego, significa literalmente restaurar a lo divino, o a Dios, más o menos. Y significa ayudar a las personas a ser correctas con Dios. Significa tomar lo que está roto, y nosotros estábamos rotos porque todos estábamos separados de Dios por nuestro pecado. Y ahora debemos ayudar a otros a saber quién es Cristo para que puedan ser enteros y ser hechos justos con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Dios te ha encargado el mensaje de la reconciliación. Los que son cristianos, seguidores de Cristo. Miren lo que dice el versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 5. Así que somos, ¿qué? Ayúdame. Embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Una vez más, ¿quién eres? Ustedes son embajadores de Cristo. Como si Dios estuviera haciendo ¿qué? Como si Dios estuviera haciendo su llamado al mundo a través de nosotros. Es lo que dice la Escritura. Y pues entonces piensen en eso. Tú eres un embajador. Dios te ha encargado el mensaje de la reconciliación como si estuviera haciendo su llamado a través de ti. ¿Me entiendes? Ese es su rol, el rol de un embajador. Y pues para nosotros es el ministerio de reconciliación. No sé si tenemos las notas, pero... Pero cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. ¿Quién crees que eras? Déjame decirte quién eres. Escribe esto. Tú eres un embajador enviado por Dios desde el cielo a la tierra. Tú eres un embajador enviado por Dios desde el cielo a la tierra. Y pues si eres cristiano, eso es lo que eres. Usted es un embajador enviado por Dios del cielo a la tierra. Algunos de ustedes pueden decir, ay, bueno, sé lo que es un embajador. Otros de ustedes son como, ay, no estoy muy seguro de lo que significa. Puede decirlo a nivel de alguien de primaria para mí. Y eres un representante. Y la definición más simple de un embajador es esta. Es el diplomático de más alto rango enviado como representante de un país a otro. ¿Están conmigo? Es el diplomático de más alto rango enviado como representante de un país a otro. Por ejemplo, si me convertí en embajador de México en Egipto, Egipto no sería mi hogar, pero yo sería el diplomático de más alto rango enviado a representar a mi gobierno de origen en otro país. ¿Me entiendes? Y lo mismo es verdad para ti. Si eres cristiano, ¿entienden eso? ¿Quién eres? Tú eres el diplomático de más alto rango enviado por Dios del cielo a la tierra, y la tierra no es tu hogar. ¿Están conmigo? Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice la escritura que queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Y la Biblia dice que usted es un extranjero aquí. Este no es su hogar. Eres un extraño, eres de cielo, el cielo es tu hogar. ¿Creen eso? Y pues te enviaron a representar el rey del reino que te envió. Y tú representas el rey de reyes y el señor de señores. Y cuando sepas quién eres, entonces sabrás qué hacer. Todo el mundo diga esto, repite esto después de mí. De hecho, vamos a tenerlo ahí. Y yo soy, ¿dónde está Vanessa? Dice yo soy. Ayúdame. Conmigo, repite después de mí. Yo soy el embajador de Cristo. Enviado por Dios. Desde el cielo a la tierra. Amén. Eso es lo que eres. Cuando sepa quién eres, entonces sabrás qué hacer. Y yo quiero que pienses en esto. Dos ideas simples que te ayudarán a entender quién eres. Y... como embajadores de Cristo, algunos de ustedes están pensando, espera un minuto, soy embajador. Quiero decir, si fueras a preguntarle a mis amigos, oye, ¿crees que soy embajador? Ellos dirían algo como, ay, tú no eres embajador, tú eres un desastre. Quiero decir que tú no conoces la Biblia, tú la sigues regando, tú dices cosas estúpidas, tú no eres un embajador. No. Escúchame, eres el embajador de Cristo si eres cristiano. Si has entregado su vida a Cristo Jesús, si estás en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Eres un embajador. Y escribe esto, como embajador de Cristo, ustedes, mira, eso es muy importante, ustedes no fueron elegidos por personas, pero fueron elegidos y nombrados por Dios. No fueron elegidos por personas, pero fueron elegidos y nombrados por Dios. No importa lo que piensen los demás. No fuiste elegido por personas. Fuiste elegido y designado por Dios. Y mira lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16 a 19. Él dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo, ¿qué? ¿Todos? Sino que yo los escogí a ustedes. ¿Qué más hizo? Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que piden el Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mandó, que se amen los unos a los otros. ¿Están conmigo? Versículo 18 dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y Jesús dije, oye, no perteneces a ese mundo. Este no es tu hogar. Eres del cielo, eres un embajador. Te he elegido fuera de este mundo. ¿Está conmigo? Él dijo, te elegí y te designé, no importa lo que piensen los demás. Jesús te eligió y tú has sido elegido y designado para dar fruto, para representarlo, para ser embajador. ¿Está conmigo? Y tú puedes decir, pero no me siento lo suficientemente bueno, no soy una persona lo suficientemente buena o lo que sea. Mira. Es como cuando estuviste en la escuela primaria o en la escuela secundaria. ¿Puedes recordar tanto tiempo atrás? Sí. Y pues una de mis cosas favoritas por hacer era ser elegido por la maestra para enviar un recado. ¿Recuerdan? Mientras que todos mis otros compañeros perdedores todavía estaban atrapados en clase. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? ¿Sí? La maestra diría, ¿quién quiere llevar esto a la oficina del director? La maestra no necesariamente elegiría al que sacaba puros 10 o el mejor estudiante, ¿verdad? Sí, la maestra solo diría, ah, yo te elijo. Y luego la maestra tomaría un pequeño pedazo de papel y escribiría tu nombre en él, y escribiría el pasillo, ¿recuerdas? ¿Sí? Y pusiste el pedazo de papel en tu bolsita y caminarías al fondo del pasillo todo creído y volteando a ver los salones y tomándote tu tiempo, y tus compañeros de otras clases estaban mirando hacia afuera, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Recuerdas? Y sacarías el permiso para transitar en el pasillo y estás como, estoy en una misión de la maestra para ir a hacer esto por ella. Y estás caminando por el pasillo y alguna otra maestro está como, oye, espera, se supone que estés en la clase, señor. Y tú estás como, perdón, maestra, tengo el permiso de pasillo, nena. Estoy en una misión, he sido elegido y nombrado por la maestra para ir a hacer algo especial. No soy el mejor ni el estudiante más inteligente, pero cariño, tengo mis papeles que dicen que tengo un pase de pasillo. ¿Verdad? ¿Recuerdas eso? Y la buena noticia para ti es, si tus amigos dicen que no lo eres o lo que sea, simplemente saca tu permiso de pasillo y diles, bueno, Dios ha elegido y me ha designado para hacer esto. Amén. 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 Así que cuando realmente entiendes lo que significa ser embajador, todo cambia, todo cambia. Tú puedes ver eso suceder en la vida de apóstol Pablo, por ejemplo. Él era el tipo que estaba enseñando esta idea, esa revelación, y fue él quien dijo, oye, por lo tanto, tú eres el embajador de Cristo, como si Dios estuviera haciendo su llamado a través de ti. Y se vio a sí mismo como un embajador y vio a otros creyentes como eso también. Y de hecho, si tú sabes un poco acerca de Pablo, escribió acerca de dos tercios del Nuevo Testamento. Pero si conoces su pasado, él habría sido el tipo menos probable de ser llamado un hombre de Dios. Fue el perseguidor número uno de la iglesia cristiana. De hecho, mató a los cristianos por su fe y Dios, por fin Dios dijo, ya he tenido suficiente de eso. Y él, Saúl, encontró a Cristo, el Cristo resucitado, y el brillo de su gloria cegó a Saúl. ¿Recuerda la historia? O Pablo. Es una larga historia, pero Dios le dijo que fuera a esta ciudad y allí había otro cristiano llamado Ananías, y Dios le estaba diciendo que él necesitaba ir y ministrar a este tipo. A Pablo. Y Ananías estaba como, oh, no, ese hombre me matara. Conozco su historia. Y Dios es como, no, ahora es diferente. Y eso es lo que Dios le dijo a Ananías en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, pero el Señor le dijo, ve, porque él, Saulo, o ahora Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. En otras palabras, Él es mi embajador para los gentiles. Lo he elegido y designado para representar el cielo en la tierra a los gentiles. Él es mi instrumento elegido. Necesitas entender. Tú eres el instrumento escogido por Dios para ser un embajador para un cierto grupo de personas. ¿Están aquí? ¿Quién es ese? Ah, bueno, podría ser la gente con la que trabajas. Eres un instrumento elegido por Dios para representarlo a la gente con la que trabajas. Podría ser para las personas de tu familia, el instrumento escogido de tu Dios para representarlo como embajador a tu familia. Podría ser para la gente en tu equipo de fútbol, no sé. Yo soy el instrumento elegido por Dios. No soy el mejor, no puedo ser el más inteligente, pero Él me eligió. Y pues la primera vez que prediqué mi primer mensaje en español, casi cancelé el servicio. Yo estaba listo para poner un letrero en las puertas y dije, lo siento, estamos cerrando. Yo estaba tan asustado, tan nervioso, tan intimidado. Y yo recuerdo esa mañana, yo estaba dirigiendo la adoración y tuve que tomar un minuto para cerrar los ojos y me dije, yo soy el instrumento escogido de Dios para llevar su mensaje hoy. No importa si nada más puedo hablar en el tiempo presente, yo pues, porque no sabía los otros tiempos en español. Pero me subí al escenario y me paré en esa autoridad, esa unción. No soy el mejor, mi español no es el mejor, pero Dios me ha escogido y me ha nombrado y tomé confianza en eso. Y puedes hacer lo mismo. Es posible que no tengas que hablar delante de 200 personas. No importa, no es sobre el tamaño de la multitud. Tengo a veces más nervioso uno a uno que cuando estoy frente a cientos de personas, honestamente. Yo he tenido que tener algunas conversaciones duras con gente como pastor, no solo aquí en México, pero cuando yo era uno de los pastores en nuestra iglesia hermana. He tenido que confrontar a algunas personas. No me gusta eso y no hay nada en mí que se emocione por eso. Cada vez le digo a Dios, bien Dios, yo soy tu instrumento elegido para este momento. Y de repente la confianza se levanta dentro de mí. ¿Están conmigo? Y puedes hacer lo mismo. Tienes que entender, eres el instrumento elegido por Dios. Y algunos de ustedes van a ser llamados a ministrar a la próxima generación. A nuestros estudiantes en Fusión Momentum. Y puede que estés pensando, ay, pero estoy en mis 30s o estoy en mis 40s y no soy tan chido. No importa, eres el instrumento elegido por Dios para educar a la próxima generación. Tú puedes ser llamado para dirigir un grupo de vida y dices, ay, bueno, no sé mucho sobre bla, bla, bla. No. Eres el instrumento elegido por Dios para edificar a otros creyentes. Puede que sientes esta carga por compartir tu fe con tu jefe y estás como ay, pero ella ni siquiera está interesada en oír, hablar de Dios o lo que sea. No importa, eres el instrumento escogido de Dios, su embajador, llamado por Dios, enviado a representarlo desde el cielo a la tierra. Tú eres un embajador. ¿Están conmigo? Cuando sepas quién eres, sabrás qué hacer. Y podría ser tan simple como eres bueno en la reparación de coches y estás conduciendo por el camino y hay una mujer joven y su coche se descompone. Oh, soy el instrumento elegido por Dios para ir y ayudarla a arreglar su coche en el nombre de Jesucristo. Voy a representarlo y ministrarle de esta manera. Eres el instrumento escogido de Dios con el mensaje de reconciliación, como si Dios estuviera haciendo su llamado a través de ti. No importa lo que piense nadie, ustedes fueron elegidos y designados por Dios. ¿Cuántos creen eso? Y cuando tú crees eso, cambiará la forma en que vives tu vida. Y el segundo pensamiento que necesitas entender es esto. Número uno, aprendimos que ustedes no fueron elegidos por personas, sino elegidos y designados por Dios. La segunda cosa es, como embajador de Cristo, nunca te representas a ti mismo. Siempre representas a Dios. Nunca te representas a ti mismo, siempre representas a Dios. Promover mi propia agenda, mis propios valores, mis propias ideas. Yo represento el gobierno que me envió. Y tú representas el gobierno del reino de Dios. Tú representas el rey de reyes y el señor de señores. Nunca se trata de ti. Jesús fue el embajador definitivo y dijo lo que nosotros también debemos decir en Juan capítulo 6, versículo 38. Él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer que mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Estoy aquí para representarlo. Por ejemplo, yo sé que estoy llamado a representar a Cristo en todo lo que hago. Pero ¿puedo decir algo que los va a incomodar un poco? ¿Está bien? Lo voy a hacer de todos modos. Pero déjame decirte algo que me vuelve loco. Me vuelve loco que todo el mundo asuma y está de acuerdo en que estoy en otro nivel de responsabilidad y me sujeten a un estándar más alto en cómo vivo mi vida porque soy pastor. Todo el mundo espera que yo tenga este estándar más alto de conducta y estilo de vida, ¿verdad? Realmente. Y ahora, entiendo que ese es el caso. No tengo un problema con eso. Entiendo que la forma en que gasto mi dinero, la forma en que paso mi tiempo, la forma en que hablo con la gente, las películas que voy a ver, las bebidas que pido cuando salgo a un restaurante, la forma en que crío a mis hijos, las palabras que digo. Yo entiendo que porque soy un pastor, estoy sujeto a un estándar más alto. Entiendo. La razón por la que lo entiendo es porque si alguna vez hago algo que a alguno de ustedes no le gusta, tú me envíes un mensaje. Esperaba más de un hombre de Dios como tú. Lo entiendo de otras personas, pero tú esperaba más. Y como de vez en cuando publico una foto de mí cuando tocaba para una banda de rock, cuando era rockero, o pongo un video música o una canción de mi grupo de hace 30 años y yo estaba en mis 20. Me encanta la música, esos son buenos recuerdos para mí, así que me gusta compartirlos de vez en cuando. Pero entonces alguien me enviará un mensaje: un hombre de Dios no debe condenar la música rock, un pastor no debe publicar cosas así. Eso era yo casi 30 años. Y tengo 50 años, me gusta compartir mi vida con todo el mundo. Pero mi punto es, aquí está lo que está mal con eso. No estoy diciendo que debería ser bajado a un nivel inferior. Lo que estoy diciendo es, si tú eres un cristiano, eres el embajador de Cristo. Entonces tú también debes estar en un nivel más alto en todo lo que haces, no solo yo. Hello. Amen o ouch. Eres el representante de Cristo y eso significa que no importa lo que yo haga, como gasto mi dinero, importa cómo tú gastas tu dinero y tu tiempo y las películas que ves y lo que ordenes para beber y cómo tratas a la gente y lo que haces, cómo educas a tus hijos, cómo hablas, qué tipo de empleado o empleador eres, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy quedado aquí en esta iglesia mormón. No. Estoy bromeando. No, mira, no me digas, te varé en la iglesia el domingo, hermano, y luego publicas fotos de ti mismo borracho en el Facebook. Amén. Eres un representante de Cristo como yo soy, al igual que yo. Sí, gracias por animarme, pastor. Me siento mucho mejor ahora. No me hagas bajar un estándar inferior. ¿Sabes qué? Ven a unirte conmigo a un nivel más alto y decir: yo represento a Cristo en todo lo que hago. ¿Sí? Eso fue débil. Amén. Piensa en lo que significa ser embajador. Una vez que obtengas una revelación de lo que eso significa, realmente te verás a ti mismo como un representante de Dios. Tengo un amigo, su hija se casó con un tipo que no es un creyente. No lo conozco muy bien, pero hay algo en él que siento que Dios me pide que lo busque cada vez que lo veo. Y lo curioso es que se siente realmente conectado conmigo. Poco a poco he estado hablando a su vida, compartiendo con él, dándole consejos de la palabra de Dios y animándolo. Y no he intentado presionarlo o obligarlo a Cristo necesariamente. No le he dicho que va a irse al infierno si no se salva. Yo no creo en asustar a la gente para que se salve. Pero nosotros compramos algunas cunas y algunos otros materiales para la iglesia hace un par de semanas. Y todas las cosas que pedimos fue entregado a la casa de mi cuñada. Pero ese chico nos quería traer las cosas a nosotros en Laredo, así que no tuvimos que conducir hasta San Antonio. Y quedamos ahí en Laredo para recoger las cosas. Él vino y yo oré con él y podía decir que algo lo estaba molestando. Y 2 días después empezó a enviarme mensajes de texto que quería suicidarse. Y le regresé la llamada, y porque fue uno que se yo voy a suicidarme en unos minutos, algo así. Entonces, pues lo llamé y estaba listo para suicidarse o divorciarse de su esposa. Y sinceramente no sabía qué decirle en ese momento, pues buscaba palabras, pero de repente Dios me dio algo y Dios me dijo qué decirle. Y justo cuando lo compartí con él, podía decir que algo cambió y algo se conectó con él, algo se pegó lo que yo estaba diciendo, y fue bajo de la unción del Espíritu Santo. Y cuando terminamos de hablar, él era una persona diferente. Él estaba emocionado de arreglar las cosas entre él y su esposa. No estaba pensando en suicidarse ni en divorciarse de su esposa. Algo cambió. Y antes de colgar, me agradeció por ser un ejemplo para él. Me agradeció por tener un matrimonio que le inspiró. Él dijo esto. Él dijo: yo sé que ustedes son reales. Ustedes son verdaderos cristianos. Ustedes son algo real. Tu matrimonio es algo real. Gracias, Jeff. Gracias, Jeff. Y eso es lo que hace un embajador. Eso es lo que hace un embajador. No he estado invitando a la iglesia cada semana diciéndole que él necesite ir a nuestra iglesia hermana. Había un mensaje diferente que él necesitaba oír en ese momento. Y cuando crees que eso es lo que eres, sabrás qué hacer. Y te lo prometo, verás oportunidades como esa una y otra vez. Y ahora aquí está el problema. Mucha gente diría: pero no puedo hacer eso, no sé, quiero decir, ¿cómo puedes hablar en nombre de Dios? Aquí está la cosa. Hablas en la autoridad que se te ha dado. Y tomemos por ejemplo a Pablo. Una y otra vez, él dijo: yo no soy un orador elocuente, solo predico por el poder del Evangelio. Él dijo: yo soy el menor de los apóstoles, estoy como, están todos aquí arriba, yo soy el tipo de hasta abajo en el estándar, solo hago esto en la autoridad que Cristo me ha dado. Esto es lo que dijo, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Él dijo: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio. ¿Quién se lo dio? El Señor. Pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de ¿qué? Usar mi autoridad. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes vergüenza de usar la autoridad. No es tu poder. Por ejemplo, si me encontrara en medio de un calle con tráfico por todas partes y solo levantara las manos y soplara mi silbato para que todos se detuvieran, ¿qué me podrías hacer? Podrías atropellarme, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente hace con la policía aquí en la ciudad. Podrías atropellarme, ¿verdad? Porque no soy nadie, no tengo autoridad para decirte que hagas eso. Si por otro lado tengo una placa que dice que soy policía y te digo que te detengas, ¿qué debes hacer? O sea, sería mejor que te detengas o te dispararé. Así que te digo que te detengas, tengo a todo el gobierno parado detrás de mí. Y no soy yo diciéndote que te detengas, Jesucristo. Amén. Es como si uno de mis hijos entrara cuando eran pequeños, ya no tengo a los pequeños, pero cuando eran pequeños, David, mi hijo, entraba y siempre decía, Ben, mi otro hijo Ben, Benjamín, Ben me está haciendo eso y no se te detendrá. Yo diría, bueno, dile que se detenga. Dijo que no me escuchara, no me escuchará, que no puedo decirle qué hacer. ¿Cuántos recuerdan esa plática? Cada día, casi cada día, si tiene chiquitos. Así que yo diría que le dices que papá dijo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y cree que es que hizo David? David entraría en la otra habitación diciendo algo que dijo papá, ¿verdad? Y de repente hubo un poco más de autoridad para ellos, porque fue enviado en una misión con un mensaje como embajador del rey de reyes de la casa que lo había enviado a ocuparse de un asunto. Eso es lo que haces. Vienes en la autoridad que se te ha dado. Y pues eso es lo que estaba muy loco acerca de los creyentes del primer siglo. Ellos entendieron que su poder estaba en Jesús y no en sí mismos. Y que tenían esa autoridad para usar su nombre. Enfermo, no tengo poder para sanarte, pero en el nombre de Jesucristo sé sano. Y los enfermos fueron sanados. Persona poseída por un demonio, no tengo poder sobre los demonios, pero en el nombre de Jesucristo sal demonio. ¿Verdad? Gente muerta, y eso es extraño, no lo entiendo, pero muerto, estás muerto, pero en el nombre de Jesús vuelve a la vida. Y a veces lo harían. Y lo que es loco es, el Nuevo Testamento dice que nosotros, como creyentes, podemos hacer cosas aún mayores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no somos cristianos regulares y no hay tal cosa como un cristiano regular. Tú eres un embajador de Cristo, nombrado y amado por Dios para representar el cielo en la tierra. No fuiste elegido por el pueblo, sino que fuiste elegido y designado por Dios. Llevas contigo el mensaje de la reconciliación como si Dios estuviera haciendo su llamado a través de ti y nunca te representas a ti mismo, siempre representas a Dios. ¿Por qué? Porque como Pablo puedes decir, Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo he sido crucificado, mi vida antigua se ha ido y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Solo soy una mamá ama de casa? No, tú no eres solo una mamá ama de casa, tú eres un embajador que cría a la próxima generación de cambiadores del mundo que son llamados por Dios en su hogar con un llamado divino. ¿Dónde están las mamás? Yo sé que las mujeres pueden gritar. Ok, ya. Yeah. Bueno. Ay, yo solo soy un estudiante. No eres solo un estudiante, eres un embajador en tu clase de química. Eres un embajador para los profesores de ahí. ¿Estudiantes dónde están? No hay. Bueno, solo soy cajera. No eres solo un cajera. Eres un agente secreto de Dios Altísimo plantado en esa tienda para representar a Cristo a la gente que ves todo el tiempo. Hay cajeras aquí. Okay, bueno. Y cuando sabes quién eres, no eres solo un cristiano regular, eres un cristiano lleno del mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Cuando sepas quién eres, entonces sabrás qué hacer. Y tú eres, y si eres cristiano, un embajador del Señor Jesucristo, no elegido por el pueblo, sino llamado y designado por Dios. ¿Estás conmigo? Nunca te representas a ti mismo, pero siempre lo representas. Tú eres el embajador de Cristo. Esta tierra no es tu hogar, eres de otro país. Representas el rey del reino que te envió, el rey de reyes y el señor de los señores. Y eso hace que tu papel en la tierra sea muy importante. No hay nada regular sobre ti. Eres el diplomático más alto rango enviado por Dios desde el reino de los cielos a esta tierra. Eso es lo que eres tú. Y cuando sepas quién eres, entonces sabrás qué hacer. Cuando sepas quién eres, entonces sabrás qué hacer. Amén. Pónganse a sus pies. ¿Aprendiste algo esta mañana? Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la palabra que compartió esta mañana, el mensaje, Señor, que provoca cambio en nuestras vidas, transformación en nuestras vidas. Y oro para que tu Espíritu Santo haga de este momento un momento significativo para aquellos que son cristianos, que no solo se irán de este lugar pensando que este era un mensaje agradable, sino que se convertiría en un llamado de corazón, que seríamos diferentes, Dios, porque hemos estado contigo. Aquellos de ustedes que son cristianos, puede haber algunas personas aquí que no lo son, pero aquellos de ustedes que son cristianos, seguidores de Cristo, que están llamados a ser embajadores, quiero que piensen en las personas que saben que no están conectadas con Dios. Quiero que pienses en ellos, en tu familia, en tu trabajo, en la gente que ves en el gimnasio, en la gente con la que te topas en la tienda cuando estás tomando tu café, tus amigos en fe. Quiero que pienses en ellos. Y déjame decirte quién eres tú. Tú eres un embajador para ellos. Pablo fue llamado a los gentiles. Ustedes son llamados a ellos. Eres el instrumento elegido por Dios. Eso es lo que eres. Algunos de ustedes dirían, yo no soy un gran embajador. Escucha, Dios quiere que seas el diplomático de más alto rango.